Ya os venimos comentando siempre en este programa, intentamos combinar esa mejor música con los mejores consejos, hablando de microbioma y de microbiota, con nuestra especialista que ya nos acompañó en el día de ayer y que está hoy también con nosotros, la doctora Marina Pérez Gordo, doctora en biología y directora del grado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, tenemos algunos asuntos todavía pendientes después de la charla de ayer. Hemos empezado a entender mejor qué es eso de la microbiota, ese conjunto de bacterias, de virus, de hongos que nos acompañan, que forman parte de nosotros y que guardan un equilibrio. Y cuando ese desequilibrio, por cualquier razón, se desajusta, pues surgen las enfermedades. Y claro, investigando, conociendo mejor este, no sé si a la microbiota se le podría llamar un nuevo órgano, ¿O cómo es esto? ¿Cómo crees tú?
Pues sí, el órgano olvidado, dicen algunos científicos.
Bueno, pues claro, porque conociendo más sobre la microbiota, sabemos más de cómo se producen algunas enfermedades o algunos desajustes que condicionan pues que nuestra salud no sea toda la mejor. Para eso, desde luego, decíamos, ayer hablábamos de la importancia de la investigación y como consecuencia de la investigación sobre microbiota, sobre esa flora intestinal, para entendernos de una manera muy sencilla, pues claro, estamos hablando de una investigación fundamental en la que la nutrición va a jugar un papel determinante sobre nuestra salud o enfermedad y sobre la salud de la microbiota, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, así es. Hay estudios que ya han puesto de manifiesto pues cómo una dieta, por ejemplo, rica en grasas, pues tiene un efecto perjudicial en nuestro intestino, porque lo que estamos haciendo es disminuir las bacterias que producen esos metabolitos, esos ácidos grasos de cadena corta que comentábamos tan importantes, que son, digamos, el alimento de nuestras células del intestino. Si esas células no tienen ese alimento, es más fácil que se rompan, que abran las puertas, digamos, a infecciones por patógenos y que se desarrollen enfermedades inflamatorias.
Claro, y enfermedades inflamatorias, enfermedades alérgicas, como usted nos comentaba, que tienen relación. Incluso las investigaciones también nos dicen que podría haber, o que hay de hecho, una relación entre esos desajustes que se puede producir en las bacterias que conviven con nosotros en el intestino y algunas enfermedades neurológicas, por ejemplo.
Sí, así es. Existe lo que denominamos el eje intestino-cerebro y se ha visto que esa disbiosis, ese cambio en la composición, en la funcionalidad de las bacterias del intestino, pudiera estar relacionado con patologías que afectan al sistema nervioso central, como puede ser el autismo o estados como depresivos, la depresión, o incluso pues hay estudios sobre el Alzheimer.
Bueno, fíjate, es decir, estamos hablando de asuntos de principal importancia, teniendo en cuenta que cuando hablamos de microbiota o de microbioma, que es ese conjunto no solo de los microorganismos, sino también de sus genes, estamos hablando en esencia de medicina personalizada. Si investigamos en esto, estamos investigando en conseguir que la medicina sea hecha a medida para cada paciente, en función de su situación particular, de cómo tiene esa microbiota, cómo es ese microbioma.
Sí, a lo que tenderemos en un futuro pues es a tener un mapa claro, una foto de nuestras bacterias y a poder decir cómo podemos mejorar esa microbiota y, por tanto, aspirar a mejorar ciertas condiciones de salud. Eso es lo ideal. Pero bueno, para eso, pues efectivamente hay que tener una imagen general primero. Tenemos que profundizar en el conocimiento sobre estas bacterias y, sobre todo, bacterias, digo bacterias porque son las más predominantes, pero no olvidemos que también la microbiota está constituida por otros microorganismos, como bien decías. Y una vez que tengamos ese conocimiento, ya podremos aspirar a una medicina personalizada. Sí que aquí pues hay que aunar esfuerzos entre las investigaciones básicas, que son las que se producen en el laboratorio, y la investigación clínica. Es lo que llamamos medicina traslacional, o en el inglés pues dicen from bench to bed, que quiere decir que lo que ves en la pollata, bench es donde trabajan los científicos en el laboratorio, pues lo puedas trasladar a la cama, ¿no? Al paciente. Entonces, es un poco esa idea, sí.
Y estábamos hablando de la importancia de la investigación. Y claro, cuando hablamos de investigar para conocer mejor la microbiota y el microbioma, estamos hablando de, bueno, de un trabajo que es muy lento. Antes lo comentaba, de tratar de combinar de la mejor manera posible esa investigación básica de la investigación clínica que luego se traslada a los pacientes. Y antes comentaba usted, claro, hace falta mucha investigación colaborativa en equipos multidisciplinares con equipos de distintos lugares de nuestro país y de fuera de nuestro país, porque es la única forma de avanzar.
Sí, efectivamente, son investigaciones que requieren de técnicas, bueno, pues muy costosas, que no todos los laboratorios pues tienen a su disposición. Entonces, la manera pues es eso, es colaborar, es establecer nexos, proyectos conjuntos que permitan profundizar en las distintas áreas, los distintos ámbitos, que son los que nos van a permitir pues tener una mejor idea de, en este caso, de qué está pasando, cuáles son los factores que están influyendo en la microbiota y en el estado de salud.
Claro, y cuando hablamos de justo de eso, de investigación, es posible que algunas de las personas que nos están escuchando puedan decir, bueno, ya, pero cuando hablan de investigación, ¿cuándo se da por válido o cómo se da por válido ese tipo de investigaciones? Para decir, bueno, esto, digamos, es ya, damos fe de que esto es así y que conviene establecer las normas para que haya fármacos, por ejemplo, que se puedan investigar, que se puedan tratar. ¿Cuándo algo se decide que tiene validez científica?
Bueno, es un proceso lento, como decías, porque primero pues se requiere todas las investigaciones previas. Una vez que esas investigaciones pues han dado fruto, pues hay que publicarlas. Se tiene que publicar en revistas de impacto científico, donde hay una revisión por pares. O sea, no es cualquier resultado que se obtenga se publica y ya está. No, tiene que estar bien validado, bien estudiado y corroborado por expertos. Y luego, bueno, pues de ahí se traslada, depende un poco del tipo de investigación, pues se puede elaborar pues una patente o se puede trasladar ya a ensayos clínicos, etcétera. En el caso en concreto de la microbiota, ya se están haciendo estudios de intervención en pacientes, pues pacientes, por ejemplo, mujeres embarazadas, a las que se le están suministrando pues mezclas, cócteles de probióticos que comentábamos o prebióticos y se hace un seguimiento a esos a esa descendencia para ver si bueno, pues tiene un efecto preventivo en el desarrollo de alergias, ¿no? Es verdad que los diseños de estos estudios son muy heterogéneos y hay mucho sesgo, entonces bueno, pues las conclusiones no son muy robustas a día de hoy, no se pueden hacer recomendaciones como tal. Uh-huh. Pero estamos en esa línea, ese es el camino.
Y hablando de la microbiota, del microbioma, ¿esto daría lugar a una especialización en el campo de la propia investigación y de la docencia para explicar esto, en fin, como surgió en su momento la genética o las ómicas que nos comentaba antes?
Pues buena pregunta. La verdad es que daría sí para una especialidad, porque abarca pues muchísimas ramas. Uh-huh. de la ciencia, no solo la microbiología, que es la ciencia que estudia los microorganismos, sino también pues el efecto que pueda tener en las distintas patologías. ¿Por qué no? Es verdad que muchos, como decíamos, lo consideran como el órgano olvidado y requiere mucho estudio. Así que igual dentro de poco vemos una asignatura que sea el microbioma.
Claro, porque cuando hablamos de estos asuntos, ustedes en algún momento, claro, se lo tendrán que explicar a los futuros médicos o futuros biólogos o enfermeras, entiendo, o profesionales de ciencias de la salud. ¿Y cómo encajan estos conceptos tan novedosos?
Sí, pues a ver, los profesores universitarios o lo que hacemos es bueno, reciclarnos mucho, estudiar mucho, y obviamente si encima tu investigación se basa en ello, pues tienes esa información que se la trasladas a los alumnos, ¿no? Para eso, bueno, pues tenemos proyectos docentes en la universidad en los que intentamos incorporar pues todos los avances que se dan en el mundo científico, en el mundo médico.
Estábamos hablando de la importancia de la microbiota, del microbioma. Llevamos hablando todo el fin de semana de esos dos conceptos que van a dar mucho que hablar. Ya lo hacen, pero van a seguir en el futuro, de cómo la investigación va a permitir un mejor conocimiento y aplicar una medicina personalizada para cada ciudadano en función de cómo tiene, cómo es esa microbiota, esos microorganismos que le acompañan. Estamos hablando de medicina personalizada y de precisión. Y para eso hace falta investigación. Y de la misma forma que se investiga en el campo científico, también se investiga y se innova en el procedimiento educativo, en la docencia, en saber cómo trasladar a los futuros profesionales sanitarios y no sanitarios, pues determinados conceptos que a veces pueden pasar desapercibidos. Y dentro de ese proyecto de innovación en la Universidad CEU San Pablo, hay un proyecto en el que participa nuestra invitada, que es el llamado Proyecto Exploria. ¿En qué consiste eso?
Sí, bueno, pues el Proyecto Exploria lo que trata es de poner el foco, obviamente, en el alumno, volver a un... se trata de un método de aprendizaje en el que volvemos a tener pues la figura del mentor, de una persona, el profesor, que acompaña en el proceso de aprendizaje al alumno en toda su amplitud. Y sobre todo lo que queremos es que el alumno perciba ya desde el primer curso pues la carrera, el grado, como un todo, ¿no? Entonces lo que queremos es una transversalidad. En el caso de ciencias de la salud, por ejemplo, pues nos encontramos con alumnos que llegan con muchas ganas de ir al hospital cuanto antes para poder tratar con pacientes, pero no se dan cuenta de la importancia quizá que tienen los dos primeros años, ¿no?, en los que se asientan esos cimientos. Entonces, el ver de una manera transversal esas asignaturas, no verlas como unas asignaturas estanco, siempre pues además con una visión humanista, favoreciendo el trato con el paciente y fomentando habilidades, competencias que hemos detectado pues que quizá los alumnos en primer curso pues no llegan con ellas muy muy desarrolladas, como puedan ser pues eso, la comunicación, que en el caso de ciencias de la salud pues es fundamental, ¿no?, esa comunicación con el paciente, o incluso el trabajo en equipo. Son futuros profesionales que van a tener que trabajar en equipos multidisciplinares y eso ya lo empezamos a trabajar desde primero. Entonces, Exploria pues trata un poco de eso.
Claro. ¿Y cuál es, cómo reciben este nuevo método de educar, de investigar, de trabajar en la Universidad CEU San Pablo los nuevos alumnos?
Sí, bueno, pues lo implementamos en primer lugar el curso pasado, 2021-2022, y bueno, como todo, pues tenemos margen de mejora, así que se hizo de la manera que pensamos que fue mejor. Los alumnos lo perciben bien porque es una manera de integrar conceptos, pero efectivamente son alumnos que tienen mucha carga docente. Entonces, hay que implantarlo, integrarlo sin que suponga una carga extra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando en ello. Ya en segundo también este curso lo estamos haciendo. Y la verdad es que la percepción al final ha sido muy positiva, tanto por los 500 alumnos que han participado en este proyecto, las valoraciones a los que les sometimos, las encuestas, les daban un alto grado de satisfacción. Ajá. Y los 65 profesores comprometidos con esta idea, el curso pasado, pues también han tenido una valoración muy positiva, con lo cual, pues como todo, hay campo de mejora y vamos aprendiendo un poco sobre la marcha, pero la verdad es que estamos muy convencidos y muy contentos con los resultados.
Pues nosotros nos alegramos tanto por los docentes como por los alumnos, porque es una buena manera de conocer cómo se tienen que aplicar las ciencias de la salud y cómo se deben aprender también con esos conceptos de transversalidad que nos comentaba la doctora Marina Pérez Gordo. Ha sido un placer. No tenemos tiempo para más, pero sí tendremos oportunidad de que venga en otra ocasión para seguir hablando hablando de investigación, de salud, en definitiva, que es lo que más nos interesa a todos.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación y estaré encantada de volver.
Pues nada, así lo hacemos. Seguimos, entre tanto, con otras cosas aquí en Fórmula Salud.